Nos acompaña a continuación Guillermo Ita, que es el presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Es a su vez alcalde de Arganda del Rey. Señor Ita, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que decía yo que los ayuntamientos siguen siendo la institución que está más pegada, más a pie de calle, más cerca de los ciudadanos, y por lo tanto son ustedes los que conocen más de cerca las cuestiones que nos preocupan o las que no nos interesan a los ciudadanos, ¿no?
Sí, eso es más que evidente. Estamos cerca de los vecinos, cerca de los ciudadanos y convivimos con ellos. Entonces, los ayuntamientos son la administración que es más cercana a todas estas personas. Los ayuntamientos somos las administraciones de las personas. Sin querer decir con esto que no haya también trato con las personas en otro nivel de las administraciones, pero somos los que convivimos directamente con ellos y con sus problemas.
Fuera ya del partido en el que milite cada uno de los alcaldes de España, usted milita en el Partido Socialista, supongo que habrá una cierta satisfacción general porque se haya aprobado el techo de gasto, no tanto por la manera, seguramente desde su punto de vista como militante del Partido Socialista, en el que se ha aprobado, pero sí en el sentido de que eso significa dinero para las comunidades autónomas que después también, claro, llega a los ayuntamientos.
Pues mire, le tengo que contradecir.
Contradígame usted.
Sí, le tengo que contradecir porque en el ámbito municipalista los alcaldes, las alcaldesas, no estamos muy contentos con el techo de gasto. Hay que decir porque en los últimos años los ayuntamientos hemos tenido superávit. Es decir, estamos hablando de permitir al Estado que tenga déficit, permitirlo también a las comunidades autónomas, pero resulta contradictorio que la administración que está cercana a los vecinos, como decíamos anteriormente, no pueda tener déficit. Es más, ha tenido superávit en los últimos tiempos, porque además hay una famosa regla, la regla de gasto, que nos impide crecer en el presupuesto, e incluso teniendo disponibilidades presupuestarias no lo podemos gastar. Eso es una sinrazón del Ministerio de Hacienda respecto de los ayuntamientos. Teniendo ingresos, teniendo posibilidades, teniendo ahorro, no podemos gastarlo. Con lo cual, somos los ayuntamientos la más fea de las administraciones y estamos consiguiendo un superávit que le viene muy bien al Estado y a las comunidades autónomas, porque luego, como el déficit se contempla en modo global, le estamos diciendo a Europa que tenemos un déficit más cercano cada vez a lo que nos exige Europa, pero esto es gracias al esfuerzo de los ayuntamientos. O sea que no estoy muy contento con lo del techo de gasto porque nos impide a los ayuntamientos el hacer los gastos que son necesarios. Y eso también es independientemente del partido en el que milito, porque esto es un problema de todos los alcaldes y alcaldesas de España, de los 8.000 y pico alcaldes y alcaldesas de España. Es un problema, que no podamos gastar lo que necesitamos, teniéndolo incluso.
Bueno, a los ayuntamientos durante un tiempo se les ha reprochado, y le digo lo de reprochado entre comillas, de que asumían, seguramente porque no tenían más remedio, competencias que no eran las suyas propias. Estaban asumiendo competencias más allá de las que determina la ley. Con la crisis hubo algunas de esas competencias que es verdad que en algunos casos y en algunos ayuntamientos, hombre, eran un poco, en fin, excesivas. Esto se mitigó. No sé cómo está este asunto en este momento, señorita. ¿Siguen teniendo ustedes en este momento que asumir con más competencias de las que se supone que marca la ley?
Sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, además, sobre todo en las más necesarias. Le pongo un ejemplo, los servicios sociales.
Sí.
Los servicios sociales, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, según la mal llamada, porque no racionaliza nada, según esta ley decía, otorga a las comunidades autónomas la competencia exclusiva de servicios sociales. Solo tenemos competencia a los ayuntamientos en servicios sociales de emergencia, de extrema emergencia. Pero resulta que las comunidades autónomas se están negando a asumir directamente estas competencias de servicios sociales. Con lo cual, ahora mismo los ayuntamientos y en años sucesivos, si no se palía esta ley, lo mismo. Estamos asumiendo esas competencias en servicios sociales, pero sin atribución presupuestaria incluso. O sea que lo que tenemos que hacer es no desamparar a los vecinos, porque usted me dirá si, aunque no tengamos la competencia en estos servicios sociales, nos excusamos en ello y no atendemos a los vecinos cuando lo necesitan, cuando tienen una emergencia social o cuando tienen cualquier circunstancia para tener que hacerlo. Si yo le pongo un ejemplo, las becas de libros que damos por aquí en Arganda, damos becas de libros para los más jóvenes, para que puedan estudiar. Lo dan también en otros muchos municipios. Aunque no sea una competencia del Ayuntamiento de Arganda, ¿las retiramos excusándonos en esta falta de competencias o seguimos dándolas? Yo soy proclive a seguir dándolas. Lo que hay que hacer es aclarar de verdad las competencias, poner en manos de las administraciones más cercanas aquellas competencias que son de verdad de proximidad para los vecinos y de las vecinas, y sin tener que gastar más de lo que tenemos que gastar. Es evidente que no se puede gastar más de lo que se tiene, porque si no se crean unos agujeros tremendos que estamos padeciendo ahora también muchos alcaldes y alcaldesas. Pero hay que gastar esos recursos en lo que se necesita de verdad, en los vecinos, en las vecinas, sí, en las necesidades de los vecinos y de las vecinas. Y si viene una ley que, escudándose en el objetivo lícito del ahorro, nos quita esas competencias que tenemos que desarrollar para que nuestros vecinos tengan una vida mejor, pues tenemos que luchar contra esa ley, ¿verdad? Y tenemos que intentar que se derogue, porque está haciendo más difícil la vida de alcaldes y alcaldesas, que lo que queremos es facilitar la vida de nuestros vecinos.
Ustedes al final sufren las consecuencias muchas veces de ese paso palabra que van haciendo las distintas instituciones hasta llegar a, digamos, pues eso, a la que está más cercana al ciudadano. Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba que España, a petición de la Comisión Europea, va a hacer un esfuerzo y va a intentar acoger o que llegan a nuestro país 500 refugiados cada mes para cumplir esa cuota final que nos ha puesto Europa. Claro, los refugiados van a ir llegando, en este caso, en el caso que nos compete a nosotros, a la Comunidad de Madrid, llegará un número de refugiados que automáticamente tendrán que ser asistidos, pues en fin, en todo, desde un lugar donde alojarse hasta alguien que les busque un trabajo, que les enseñe el idioma, y esto yo veo que al final va a recaer en ustedes, en los ayuntamientos, ¿eh?
Sí, lo sabemos. Sabemos que al final, aunque traiga el gobierno o los refugiados a través de los cauces normales, aunque las comunidades autónomas estén también por la labor de que vengan esos refugiados, al final somos los ayuntamientos los que tenemos que atenderlos directamente, porque, como usted dice, hay que darles los servicios de proximidad, hay que darles lo primero, vivienda. Y bueno, efectivamente, a mí me congratula que el Gobierno esté realizando ahora este esfuerzo, porque este esfuerzo que se debería haber realizado hace ya años, porque el acuerdo con la Comunidad Europea se realizó hace años, pues no se está produciendo. Nosotros nos empezamos a organizar hace 2 años. Hace 2 años empezamos a organizarnos, a crear los protocolos, a crear la forma de asistir a los refugiados para que cuando vinieran estuviéramos preparados, pero hay que decir que el número de refugiados en todo el Estado español, no solo aquí en Arganda o en Madrid, es mínimo. Bueno, pues si la vicepresidenta dice que se va a realizar ahora ese esfuerzo para que vengan 500 refugiados cada mes, ya le digo que pondremos en funcionamiento esos protocolos que llevamos estudiando hace ya un par de años, pero que desgraciadamente no hemos podido poner en práctica todavía.
Don Guillermo Hita, me acompañan en esta mesa Pedro Blasco y Antonio Martín Bomón. Pedro Blasco pide la palabra para hacerle una pregunta.
Yo quería preguntarle, cuando usted ha hablado de Hacienda, aquí el culpable, lo siento mucho, es el señor Montoro, que trata a ustedes por igual, al bueno y al malo, al que debe o al que tiene superávit. Esto es una situación surrealista, porque hay muchos ayuntamientos que podrían invertir, pero como ha aplicado esa regla para todos igual, es decir, para todos nada, es una situación, ustedes no tendrían que movilizarse para hacer que se rompa. Y de hecho yo creo que ya hay alguna debilidad por parte del gobierno para que se rompa esta regla de que no puedan invertir, no puedan aumentar el gasto.
Sí, bueno, hay que decir en honor a la verdad que se hay ya una pequeña rectificación del Ministerio de Hacienda en cuanto a que los ayuntamientos que tienen un superávit pueden gastar ese superávit en inversiones productivas. Eso hay que decirlo así, eso hay que hacer honor a la verdad. Pero la verdad es que hay muchos ayuntamientos, no es el mío, no es el que yo dirijo, porque es un ayuntamiento sobreendeudado que viene de unas épocas en las que se gastaba el dinero como si fuera no fuera a gastarse nunca, como si no fuera a terminarse nunca, que no es así. Pero hay ayuntamientos que tienen superávit, es decir, que ingresan más de lo que gastan. Y por una famosa regla de gasto que impide que el presupuesto crezca más allá de la inflación, por resumirlo, es un poquito más complicado, pero sí. Pero por simplificarlo, pues no se les permite gastar eso, es decir, que hay ayuntamientos que tienen que dejar el dinero en el banco sin que puedan aplicarlo a necesidades que son perentorias para los vecinos y las vecinas, lo cual es una barbaridad, desde mi punto de vista es una barbaridad, porque es verdad que un ayuntamiento no está para derrochar el dinero y gastar más de lo que ingresa, pero tampoco está para ahorrar dinero, es decir, un ayuntamiento que está ingresando más de lo que gasta es un contrasentido, porque entonces estamos diciendo también que los impuestos municipales estarían sobredimensionados.
Claro.
Pero tampoco es así, porque sabemos que las necesidades de los ayuntamientos son infinitas. Yo le pongo un ejemplo. Ha habido ahora en la Comunidad de Madrid, bueno, en otros muchos sitios de España, en la Comunidad de Madrid una oleada de tormentas que ha devastado muchos ayuntamientos. Y estos ayuntamientos no tienen capacidad económica para arreglar estos desperfectos. Pues, en fin, quiere decirse que todas las necesidades que tienen los ayuntamientos son de día a día, es decir, que surgen necesidades y cuestiones para gastar dinero en cualquier circunstancia, no para derrochar, sino para gastar dinero. Entonces, esta ley de racionalización, este techo de gasto, hay que derogarlo, y hay que derogarlo ya, no para darnos barra libre para gastar lo que queramos, sino para gastar en lo que tenemos que gastar, que es principalmente en tener a nuestros vecinos en unas condiciones de vida adecuadas.
Precisamente ha mencionado usted el tema de las tormentas. La Federación de Municipios Madrileños, que usted preside, ha pedido a la comunidad un paquete de ayudas precisamente para esos municipios. ¿Qué respuesta ha recibido de la comunidad?
Sí, bueno, nos hemos emplazado con el consejero de Medio Ambiente, con el señor Taboada,
sí,
a tener una reunión que por cuestiones de agenda tendrá que ser a finales de julio, pero estamos haciendo desde la Federación un catálogo completo de estos daños, pues para buscar este tipo de ayudas extraordinarias de la comunidad autónoma, porque hay que decir una cosa, en Madrid no nos podemos engañar, en Madrid hay 179 municipios y está el más importante del Estado español, Madrid, y el más importante en cuanto a habitantes, también en otras cuestiones, pero importante el número de habitantes. Pero hay un abanico completo de municipios que tienen un tamaño que podríamos decir pequeño y unas capacidades económicas pequeñas. Entonces hay que buscar en estas ocasiones la ayuda de la comunidad autónoma. Aquí no tenemos diputación provincial, que en otras comunidades autónomas, en otras provincias, es la que echa una mano a los municipios. Aquí es directamente competencia de la comunidad autónoma el echar una mano a todos los municipios, y por eso queremos que se implante en esta línea de ayudas extraordinarias, pues, para paliar este desperfecto de las tormentas, que ya le adelanto que han sido muchísimos.
Ustedes en Arganda han tenido un auténtico cráter que no mató a nadie de milagro, ¿no? Yo recuerdo las imágenes que he visto en Telemadrid, espectacular, con dos coches que se quedaron casi en el aire.
Sí, fue un agujero muy aparatoso, según me dicen los técnicos del canal de Isabel II, no habían visto un cráter tan grande aquí en la comunidad autónoma. Esto se produjo por un cúmulo de circunstancias. Se rompió un ovoide de los desagües, de las conducciones de aguas pluviales, y al hundirse ese ovoide con el flujo de agua que había en esos momentos, pues se produjo un cráter de unas dimensiones tremendas, de unos 8 metros de profundidad por unos 10 o 12 de diámetro. La verdad es que llamativo y muy, muy vistoso. Pero bueno, hay que decir que el canal de Isabel II tiene también los medios para repararlo rápidamente. Con los técnicos del canal de Isabel II nos hemos reunido y prácticamente en 20 días estará solucionado el problema, que tiene que ver con las conducciones de aguas pluviales.
Antonio.
Señorita, dos preguntas al respecto. Es verdad que evidentemente tienen que intentar gastar en lo que es necesario los ayuntamientos, pero también es cierto que si no hubiera sido por las leyes de rigor que se han impuesto a los ayuntamientos habían sido muy manirrotos en la historia de España. Los mayores agujeros que ha tenido la administración pública española la han tenido los ayuntamientos. Muchos de ellos han ido a la bancarrota y al final ha tenido que salir el Estado central a mantenerlos, ¿no?
Sí, mire, pero si no podemos tampoco caer en los extremismos. Es verdad que los ayuntamientos no pueden gastar más de lo que tienen y tampoco muchísimo más de lo que tienen. Mire, estoy en un ayuntamiento que con un presupuesto de 80 millones en la actualidad, cuando yo llegué a la alcaldía debía 156 millones de euros a diferentes entidades. O sea, es decir, el doble del presupuesto se debía. Bien, es verdad que no se puede gastar lo que no se tiene y sobre todo continuadamente, pero tampoco podemos caer en todo lo contrario, es decir, tampoco podemos pensar que el ahorro en los ayuntamientos se produce por no gastar en lo necesario, es decir, que si hay necesidades que los ayuntamientos tienen que cumplir respecto de sus inversiones o respecto de sus vecinos, tampoco podemos pensar que el ahorro se tiene que producir a través de eso. El ahorro se tiene que producir a través de una ordenación del gasto y en el de buscar prioridades que tengan que ver con lo que se necesita, el no gastar el dinero, el no derrochar el dinero, pero tampoco se puede conseguir cerrando el grifo del gasto necesario. Y eso es lo que ha pasado en los ayuntamientos de España. Hemos pasado del barra libre de muchos ayuntamientos, esto es generalizando, había otros ayuntamientos que gastaban adecuadamente, ¿eh? O sea, no se puede decir de todos los ayuntamientos. Hemos pasado a todo lo contrario y es ahora sí que todos los ayuntamientos dejen de gastar en lo necesario. Claro, así vamos a ahorrar todos indefectiblemente, pero vamos a dejar de atender a los vecinos.
No, señorita, pero es que a mí me parece que uno de los grandes defectos que ha tenido España desde el año 78 es que no ha hecho la segunda descentralización, que era de sentido común. Mm. Que era la descentralización de las comunidades autónomas a los municipios. Fundamentalmente no lo ha hecho porque el nacionalismo no ha permitido al Estado que lo haga, porque ellos saben que su poder está precisamente en una Cataluña y un País Vasco fuerte y no descentralizado a los municipios que les podrían hacer sombra. Pero evidentemente eso permite que haya muchas competencias impropias que deberían de ser competencias financiadas a los ayuntamientos, que las dan ustedes y que no las dan. Pero ¿cuándo van las federaciones de municipios y provincias a ponerse de acuerdo y exigir esa segunda descentralización, que es la que tiene sentido en España?
Pero mire, usted acaba de dar con el quid de la cuestión. Pasamos hace no muchos años, es que no hace mucho de esto, ahora 6-7 años, pasamos a hablar de que estábamos ya en puertas de la segunda descentralización, a hablar de todo lo contrario. De todo lo contrario, empezamos a hablar de que con la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, al quitar competencias a las administraciones locales. Es que se ha hecho todo lo contrario. Hemos llegado al principio de acción y reacción. Es decir, sí, que como había una tendencia a otra descentralización, lo que hemos hecho es tirar de la cuerda de los ayuntamientos para que no tuvieran competencias. Fíjese si es que hemos llegado al absurdo de que los ayuntamientos no tenemos competencias en servicios sociales, sí, sí, o en políticas de mujer, o en políticas activas de empleo, o en estas políticas que son las que decíamos al principio de la entrevista, que son de proximidad. Entonces, llegamos al absurdo muchos alcaldes de decir en broma cuando nos reunimos que estamos los alcaldes para ir a las procesiones y soltar a los toros en las fiestas, si es que no tenemos competencias de estas que necesitamos. Si vamos haciendo trucos legales, es decir, vamos...
Malabarismos
para que siempre dentro de la ley podamos seguir trabajando con los vecinos y las vecinas. Es que hemos llegado a ese absurdo, hemos llegado a pensar que quitando competencias a los ayuntamientos los estabilizamos económicamente. Y así no se hace, se estabiliza a los ayuntamientos económicamente creando unos principios de sostenibilidad económica. Eso sí, pero no quitando competencias. Y es que, claro, es como llevando siempre al terreno de una familia lo del ahorro. Oiga, lo que no se puede ahorrar es en la comida, es decir, no podemos dejar de comer para ahorrar. Es decir, si gastamos 400 euros al mes en comer una familia, no podemos ahorrar esos 400 euros porque tenemos que comer. Y eso pasa en los ayuntamientos, hay que asistir a los vecinos, hay que atenderlos.
Don Guillermo Ita, presidente de la Federación de Municipios de Madrid, alcalde de Arganda del Rey, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y me voy a despedir porque llega ya el informativo, dándole la enhorabuena porque, oiga, como alcalde ha conseguido sacar adelante los presupuestos y además multiplica por 5 las inversiones en el municipio, lo cual está muy bien y sus vecinos lo agradecerán mucho. Así
sí,
que,
sí, no es poco.
Enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros.